10 y 22, amigos y amigas, y como todos los viernes ha arribado a los estudios Eduardo Candreva, Matías Esteban. Buenos días.
Hola, ¿cómo Mati? Les va?
Buenos bien. Días.
¿Cómo te va vos?
Bien, un poquito de humedad ahí afuera y eso hace que esté un poquito de mal humor, me parece. Pero
traigo la humedad a cuestas porque cuando agarré el buzo esta mañana de Tender estaba húmedo en los puños todavía. Creo que todavía lo está.
Un poco de sensación fea esa, ¿no? De ponerse la ropa y que esté un poquito fresca o medio húmeda. Pero bueno, es algo que sucede acá en esta región, así que nos hemos acostumbrado de tanto tiempo acá. No soy como ustedes, nacidos y criados aquí, así que...
Claro, eso te iba a decir, si te molesta la humedad va a estar en problemas.
¿Nunca te terminás de acostumbrar?
Ese desarraigo... En mi historia personal hay un par de desarraigos, así que es como que, sí, a ver, un segundo desarraigo. He salido de un pueblito, luego he ido a una ciudad de provincia y luego he venido aquí a la capital de la provincia. Así que hay como un camino ahí de pasar de un terruño a otro y eso de alguna forma te acostumbra. Es como las veces que te mudaste. Yo también en mi historia hay... 25, creo, 26 mudanzas. Epa. Así que te terminás acostumbrando al armado de cajas.
¿Y desarraigos climáticos también tenés?
Y en ese caso, 9 de julio y la provincia ahí de la parte de esa de la provincia, si bien se le llama pampa húmeda, tiene cierto clima más bien más seco que lo que es acá. Y acá al lado del río es duro, digamos. Para aquellos que venimos de allá y los que vienen un poquito más del sur, también... por amigos y gente cercana, lo viven de manera bastante compleja, digamos, ¿no? Uh-huh. No padecen, digamos. Uh-huh. Y entonces se siente eso, pero bueno, es algo que está acá. Recién veía el cielo y Pachi diciendo que no va a haber lluvia, y yo decía, pero en cualquier lugar de nuestra región, allá en la parte de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de nubes es así, por lo menos parece señal de que va a llover. Y acá no, acá es todo vivir de esta manera y bueno.
Conozco mucha gente que vive en otros lados de la provincia de Buenos Aires, que no son este en el que estamos, el área metropolitana de Buenos Aires, que cree poder predecir el clima o el advenimiento de una lluvia con tan solo mirar el cielo y las nubes. ¿Vos sos de esa gente que tiene ese poder?
En aquella región, que ya te digo, más originaria mía, de mi historia, quizás sí, ahí hay como una especie de intento de presagiar y de acertar. Acá no, acá es más, a mí me resulta mucho más difícil, porque pasa esto, digo, veo el cielo y veo todo el entorno, y cómo está todo, y digo, va a llover un montón y no. Así que recurro a los AccuWeather. Sí. A los Winguru y todas esas cosas. Y si no, escucho acá Radio Futura y Pachi diciendo va a llover, no va a llover.
Hoy tentado de risa, sin saber bien por qué.
Bueno.
Antes de meternos con el material que nos convoca, con el nombre que nos convoca hoy en este encuentro de los viernes, quiero preguntarte cómo te venís llevando con el receso invernal, si ya estás extrañando dar clases, si necesitas un descanso.
El receso invernal es algo muy necesario, lo uno se da cuenta sobre todo a la altura de que está llegando el momento propicio y dice ya está, que empiece la vacación de invierno porque no doy más. Pero ahora me ha tocado, como padre, también estar con la niña y bueno, y ahí también hay que estar ahí con las actividades de estar en ese momento, de pausa. Y bueno, y es algo que es interesante, está bueno, es interesante también el hecho de no pasar tanto frío, por lo menos en las escuelas en las que estoy yo, que se pasa frío verdadero, parece, por lo menos yo lo siento así. Y ahora esta parte del año es como más tranquilo, estás en casa. Y sucede que, bueno, que sí, que es necesario. Lo que sí, por lo menos en este año particular, no he hecho actividades de ocio y de pausa, sino todo lo contrario. Armar cosas, desarmar cosas en la casa, tratar de acomodar situaciones, obviamente otra vez hablando de mudanza y esas cosas que quedaron de principio de año. Y bueno, y ahora tratando de ocupar ese tiempo en eso.
¿Uno cree que puede resolver en esas semanas, dos semanas, muchas de las cosas que no pudo resolver en el tiempo anterior?
Sí. El tiempo, uno piensa que es dueño del tiempo en el momento de vacaciones o de receso y no es dueño y hay que hacer lo que se puede y malabares con el tiempo. Sí, es así.
Originalmente las vacaciones de invierno estaban pensadas por el frío que hacía.
Sí, de hecho, por lo menos entre nosotros, por lo menos en la docencia, creo que es necesario compartir un aula esa cantidad de gente, con todo el bicherío y todas las cosas que pasan, y el hecho de estar ahí encerrados y pasar frío, si bien hubo planes como para activar todos los elementos de calefacción que hay en las escuelas, en algunas, en varias, no funcionan, y bueno, y eso es complicado. Por lo tanto, el receso invernal es una forma de activar esa especie de precaución ante el frío. Mm. Y es necesario, la verdad que... Y bien, no sé si vieron, pero es uno de los rubros, el nuestro, el oficio de docente, que es donde siempre hay como una especie de frío interno, y todo el tiempo las docentes y los docentes estamos con mucho frío. Yo no sé si es por el hecho de la actitud física, el aula mismo, las aulas mismas, pero bueno, siempre hay como, los docentes siempre tienen frío, tenemos frío, y es algo muy, muy, muy típico de nuestro oficio. Mm. Quizás sea por a veces en algunos casos estatismo y estar ahí medio quietos y bueno.
Parte de la idiosincrasia docente, el frío.
Estar enchalinado y con la colita al lado del radiador si se tiene.
La última vez que viniste te comprometiste.
El radiador del auto.
Yo le llamo radiador a esas serpentinas que tienen en
serpentina.
Cosas, ¿no?
Que también tiene calefón.
Qué palabra, ¿no?
Mati, no tienes que venir, te comprometí en vivo a que uno de los próximos nombres que trajeras a esta mesa de trabajo sea el de Marechal.
Sí, hemos comenzado explorando un poquito más de la literatura argentina, más siglo XX, saliéndonos de la zona que por ahí recorremos que con más comodidad, por ahí el siglo XIX un poco más. Y ahora estamos en el siglo XX, estuvimos con Saer. Ahora, sí, yo había pensado en Marechal, un gran desafío para mí porque en principio no lo he leído. Después me di cuenta, después no, ya más o menos lo tenía como sospechado, que el hecho que este autor no es tan leído, en por ejemplo, en los ámbitos de formación docente, de letras, etcétera. De hecho, bueno, en la carrera yo no he leído nada de esa.
Mirá,
de
Marechal. No es tan leído como citado en la opinión de la discusión pública.
Claro, en la discusión pública y en los nombres de unidades básicas y banderas, sobre todo del movimiento nacional y popular, hay y está presente el nombre. Sobre todo, bueno, obviamente por su compromiso y su militancia política en el primer peronismo. Eso está en su vida, en su historia, en su literatura. Y es también parte de esto, de por qué no se lee. Es decir, toda la formación crítica de izquierda, filocomunista y todo lo que fue la formación de las críticas, que incluso ya la venimos nombrando, y todas las críticas que suceden en el siglo XX, no lo han tomado Marechal, si se quiere, de manera seria, aunque el gran bloque literario y textual de Adán Buenos Aires es, ¿cómo se dice? Que no se puede obviar, digamos. Es tan pesado y tan denso y tan productivo ese libro, esa novela, que no la pueden obviar y siempre la etiquetan como la gran novela argentina y listo, no la leen.
Yo he escuchado algo de eso, de la gran novela argentina.
Pero ¿no lo escuchaste como si fuera una especie de faja que le ponen a la novela para cerrarla?
¿Faja de clausura?
Claro, sí, un cinturón que le ponen y no lo dejan respirar. Porque, por ejemplo, de Rayuela capaz que encontrás la misma frase. Y después, si googleás, encontrás desde, no sé, gente reseñándola, de hecho programas en las facultades que te hablan de la novela de Rayuela. En cambio, te la sellan, te la fajan a Adán Buenos Aires como la gran novela argentina y después no te la dan, por ejemplo, en un curso de literatura.
Te hacen el famoso oso.
Yo pienso que más que oso es como una especie de uso de este tipo de conceptos que lo hace mucho el mercado. El mercado te pone la gran novela argentina para que vos la compres. Y acá la crítica y si se quiere, los titulares, los docentes, lo que hacemos es ponerle un ese tipo de sello para después decir, bueno, sí, pero nosotros no lo vamos a acceder.
Como que... No es un contenido que se dé en escuelas, entonces.
No, para nada. Sobre todo esa novela, y si se quiere, después uno recorre el resto de su obra y es más bien en un punto despareja también, porque después de eso, o antes de eso, no hizo algo similar. Mm. Quizás en la parte de poesía. Ahora, si quieren, charlamos un poquito más de su obra y vamos viendo también qué pasa cuando uno lleva, qué tipo de textos lleva también a la escuela y qué pasa con esto.
Vamos bien.
Marechal es un autor que, sobre todo porque les va a resultar interesante, sobre todo los primeros tiempos de Marechal. Marechal es un autor que nace en 1900 y muere en 1970. Desde muy, muy, muy chico, de familia trabajadora, y desde muy chico comienza a escribir, 12 años, como muy precoz en ese sentido, poemas, ¿no? Y tienen su historia y en su mito personal, así como producciones poéticas de muy chico. Y luego comienza a trabajar en una fábrica, ahí en su historia también hay como una idea de proletariado inicial, digamos, donde él empieza a laburar en una fábrica. No encontré de qué rubro, pero bueno, es una fábrica en donde él también genera como distintos tipos de vínculos sindicales y de proclamas y de reclamos ahí salariales, sobre todo con sus compañeros, y de hecho es echado en esa temprana edad porque era responsable de una revuelta ahí en la fábrica. Así que como que lo tenemos ya a Marechal, quizás sea parte del mito, que después va a decir que va a decir, no, que es algo que tiene que ver, que va a reflejarse con su militancia posterior en el peronismo. Pero bueno, forma parte también de esa imagen de escritor. Y bueno, y comienza a estudiar en el Mariano Acosta, una escuela ahí, un colegio muy importante de Buenos Aires, en donde se egresa de maestro, docente. En esa época se egresaban de profesor de letras, digamos, así como si fuera un docente que podía dar clases de lengua y literatura en escuelas secundarias, que él comienza también a hacer eso, a ese tipo de labor. Es bibliotecario. En esa época, más o menos en su juventud, se comienza a vincular con grupos que tenían que ver con la poesía y con lo que era la vanguardia de lo que era la Argentina y en Buenos Aires en particular, lo que era el grupo Martín Fierro. ¿Recuerdan cuando hablamos de la juventud de Borges, uh-huh, de Girondo, de Nora Lange, de Silvino Campo, toda esa gente que circulaba alrededor de esa revista que se llamaba Martín Fierro, una revista sobre todo dedicada a la vanguardia, es decir, ese grupo, esos grupos...
Exijo, demando, te pido una caracterización más coloquial. ¿Eran unos chetos intelectuales?
No, porque eso porque después en la tradición crítica los opusieron al grupo Boedo, digamos. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero yo, lo primero, me gusta iniciar con la revista Martín Fierro porque fue como un núcleo incluso que agrupó a los que después estuvieron en Boedo. Pero en principio podemos decir que estaban todos en Martín Fierro o en esa especie de órbita. Y digo vanguardia porque era ese movimiento que estaba sucediendo en ese momento. Y fíjense también, y pensemos también, que todavía no lo hemos charlado, ni capaz que tampoco lo hemos explorado, porque de hecho yo tampoco lo he leído mucho, en el campo intelectual, en el campo literario argentino, estaba sobre todas las cabezas la figura de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, el escritor argentino, recuerden que cada vez que festejamos con bombos y platillos el Día del Escritor en la Argentina, es el día del nacimiento de Lugones.
Ah, ¿sí?
Sí. Lugones es el escritor argentino por antonomasia, más que Hernández, más que Borges, más que todo. En la historia de la literatura argentina. Pero claro, el grupo este de pibes, de atorrantes que estaban alrededor de esas revistas y de esas producciones vanguardistas, el primer objetivo que buscaron era destruir a ese grosso, es decir, tratar de romperlo todo. ¿Qué lo lograron? De hecho, Borges se erige como el más grande y hay un montón de cosas que tienen que ver con una especie de triunfo literario con respecto a esa figura. Pero claro, es toda una tradición que lleva a este tipo, a Lugones, a ponerlo en ese pedestal porque él mismo hizo todo un procedimiento. Después lo vamos a ver si quieren en algún momento, charlamos sobre eso. Y lo ponen ahí, digamos. De hecho, imagínense, estamos en los años 20 y pico. Lugones, de hecho, da en los fines de los años 20, da una conferencia que respalda lo que va a ser el primer golpe de Estado. Digamos, Lugones era una figura importantísima en la literatura y en la cultura argentina. Sostiene culturalmente a esa dictadura inicial, la primera dictadura argentina. Y estos jóvenes respondían a esta necesidad de destruir a este tipo, a esta especie de figura grosa, que a su vez también respondía a las tradiciones que estaban sucediendo en Europa. Las vanguardias se inician en Europa y que tienen toda una serie de mandatos, manifiestos. Recordemos que casi siempre las vanguardias de esa época, cualquier profe que me esté escuchando me va a decir, me está diciendo cualquier cosa. Las vanguardias son de esa época, ahora no hay vanguardias, se le puede llamar vanguardista, pero las vanguardias son de esa época. Y tiene que ver con manifiestos, Sobre todo se inician con proclamas que daban cuenta de su programa de acción en lo literario y en lo artístico. Sobre todo eran de ruptura con lo anterior, en el caso argentino con lo anterior era Lugones, de poner y proponer formas nuevas en el arte, de proponer un compromiso con la vida sobre todo y con la cercanía de lo que era el pueblo o lo que era el común de la gente, con producir obras distintas de lo que eran las reglas más bien artísticas y canónicas, acercarse con un lenguaje más bien llano, con un intento de tener, de acercarse a esa lengua, si se quiere, pública, pero también usar tecnicismos, si se quiere, más bien inventados y nuevos, novedosos, neologismos.
Neologismos.
Sí, constantemente. Y eliminar, sobre todo, por ejemplo, la tradición de la rima, esas cosas, en poesía, sobre todo. Y el primero que trae, así como esta moda, es Borges, que la instauran estos amigotes y bueno, y después generan esta revista. Imagínense el chiste de estos pibitos, porque tenían 20 y pico de años y eran en esa época bastante jóvenes en ese sentido, que le llama Martín Fierro a su propia revista, no porque quisieran atravesar la gauchesca, sino todo lo contrario, romper con esa tradición para ponerle un nombre
distinto. Es una mojada de oreja.
Totalmente. Había, en los artículos de Martín Fierro, había chistes a la muerte de Lugones, a la muerte de todos estos tipos, reírse de esa gente.
Destrucción real.
Sí. Era bueno, de hecho, había acciones en la calle. El libro de Girondo, 20 poemas para ser leídos en un tranvía, fue presentado en el tranvía real, digamos. Todos estos fiesteros ahí arriba del tranvía leyendo un libro de poemas que Girondo estaba sacando. Y también en la calle, y sobre todo en los cafés y en lo que era la vida nocturna y bohemia de Buenos Aires de esa época. Y después se dividieron casi inmediatamente en grupos más bien antagónicos que tenían que ver con el sector de la calle Florida y el sector del barrio de Boedo. Y ahí se identificaron esas vanguardias con esos dos grupos que algunos profes bastante de que tienen la idea de y críticos que tienen la idea de como de guerra de la literatura los ponen como que estaban en conflicto constante, pero no, compartían mucho y varios transitaban ambos grupos sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, y sobre todo uno tenía más un perfil elitista, como dijo Pachi hoy, más cheto, y el otro más del barrio, más al obrero. Pero fíjense que ambos, por ejemplo, vinculándose con el común de la gente, por un lado con los obreros y por el otro con la calle, digamos, y con la calle esta transitada como peatonal por toda la ciudad o habilitada para el público, digamos. Y esos dos grupos con ese tipo de ideas que no son tan antagónicas, sobre todo dentro de lo que es la vanguardia. En respuesta de lo tradicional, sobre todo, ¿no? Sí.
¿Y Marechal empezó a tener un vínculo con la gente de Martín Fierro?
Marechal con Martín Fierro,
de perdona, hecho... que no sé, capaz que te meto en un brete, es mi marca personal. Y con todo ese... ¿Esto en qué año fue?
Estamos en los años 20. Imagínense que también en los años 20 se lo llamó los años locos en el mundo, digamos. Sí. Es toda un fervor cultural de mucha efervescencia, que luego, con la caída de la bolsa en el 29, con las depresiones que vienen después, económicas, qué sé yo, generan un tiempo totalmente diferente. Y en esa época Marechal se vincula con ellos. Sobre todo, me parece, por lo que estuve viendo, ya les dije, Marechal recién lo estoy explorando, voy en puntillas tratando de no romper ningún cristal. Creo que en esta época, sobre todo es por su interés por la poesía, era sobre todo eso, sobre todo él presentado, y él mismo se presenta en sociedad como un poeta. Su primer libro es del año 22, Los Aguiruchos, que no lo considera. De hecho, he escuchado algunas palabras de él grabadas, que él comenta su obra y la recorre, y él dice ahí que Los Aguiluchos él no los considera, así que él no lo repasa. Directamente en ese, es un disco grabado en Cuba que él repasa toda su obra, y Los Aguiluchos directamente él la descarta. Pero bueno, es parte de su historia. Y luego, en el 26, saca Días como Flechas. Días como Flechas es un gran libro enmarcado en lo que era la tradición esta que estamos diciendo, vanguardista, con metáforas muy, muy novedosas, con una mirada sobre todo no a la ciudad, sino más bien a lo que es el campo y lo que es el arrabal y el límite final de la ciudad, Esto es muy, muy, muy cercano a lo que hizo Borges con Fervor de Buenos Aires, su primer libro también. Es decir, estos poetas no estaban en el centro, no se ubicaban con su voz dentro de lo que es el centro de la ciudad y de lo que es el centro de la cultura, sino buscaban lo más lateral, lo más periférico, recorrerla incluso caminando. El Fervor de Buenos Aires de Borges es un tipo caminando por los barrios y viendo el atardecer, viviendo, respirando ese aire de barrio. Es muy, 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 muy hermoso ese libro. Y Días como Flechas, en lo que pude ver también, ya les digo, no lo he leído tanto, y en algunos poemas está bastante bien eso reflejado, sobre todo una experiencia que tiene Marechal con una ciudad de la provincia de Buenos Aires que es Maipú. Él de muy chico fue varias veces ahí, tenía familias, y iba a estar de vacaciones, a estar con su familia de ese lugar.
De hecho.
Y claro, y Maipú es un lugar que lo refleja en Días como Flechas. Y de hecho después como marca mucho esa experiencia. Y
se dice que eso de Buenos Aires sale de un poco de ahí, de que les... Al ser el único porteño que estaba en ese lugar, le decían, ¡hey, Buenos Aires!
Otro mito más que se puede sumar.
Que alimenta la figura de Marechal.
Pero es interesante también, porque es una costumbre de los pueblos. Quien ha venido, como en el caso mío, de un pueblo, tiene esto de marcar de dónde viene cada uno. Y si alguien no es de ahí, por más que sea buena persona, hay una marca del lugar. Y entonces, sí, se le puede haber... Le creo a ese mito de que quizás haya sido llamado así. Y ese Buenos Aires... que después lo pone como apellido de su Adán, quizás haya sido un parte de esa experiencia. Y luego él sigue escribiendo poesía, pero a su vez también tiene una marca que era muy típica de los escritores argentinos, de la literatura de esa época y de lo que fue sobre todo el siglo XX. Viñas tiene un libro sobre esto, que es el tema del viaje. Los escritores de la época, del siglo XX, siglo XIX también, los escritores importantes de esa época y en la Argentina, el viaje a Europa es un viaje que marca toda una producción, toda la posición que ellos tienen y tuvieron en el campo literario. Y en Marechal es muy, muy importante. Tanto es así que allá traba amistad con gente importante de la vanguardia también en Europa, sobre todo la vanguardia artística. Picasso, por ejemplo, uno de los nombres, Berni, otro. Y luego vuelve a Europa, es decir, ese viaje 26 vuelve y después retorna en el 29 y ahí se dice que ahí comienza a pensar, lo dice él también, todo esto es parte de su mito también, de su construcción como escritor, ahí comienza a pensar el Adán Buenos Aires y a empezar a tratar de armarlo, que termina de editarlo en el 48, es decir, lo sigue escribiendo.
Le llevó su tiempo, y bueno...
Bastante,
¿no? Se habla de un libro medio mastodonte de 600 páginas, ¿no? Sí. Que se la da en Buenos Aires.
Sí, sí, por eso también no lo hemos comenzado y todavía no lo hemos terminado. Y bueno, y sigue con su poesía, y sigue con su obra literaria, y a su vez también escribiendo el Adán. Y ahí tenemos un par de libros que me interesan mucho, que son los poemas australes.
Ese título del libro ya me gustó.
Me gusta mucho y te va a encantar porque, primero, bueno, decirte algunas cosas. Marechal tiene esta postura, como decíamos, vanguardista, intentando una metáfora bastante nueva, novedosa, llamar la atención con el lenguaje, un manejo muy... Quizás eso también te llama la atención, quizás te guste, Pachi, porque tiene un manejo del lenguaje muy fluido y muy florido y un español muy, muy interesante el que maneja, como aquellos que quieren encontrarse con palabras novedosas y con formas nuevas y estructuras nuevas gramaticales, Marechal las usa, y bueno, el oral también la usa en estas entrevistas que la escuché, y en su textualidad también. Y acá, en estos poemas australes, que tienen como un lenguaje de ese estilo, pero a su vez también tiene una mirada hacia algo más bien popular. Y tiene un sector de esos poemas que son epitafios. Él dice que los hizo recorriendo el cementerio de Maipú a distintos personajes del pueblo, a una peona, a un domador, muy, muy, muy lindos, muy, muy, muy bellos, muy sentidos también, porque son poemas a la muerte de esos personajes, pero muy, muy bellos. Y distintos de otros poemas que él tiene, que son muy largos, muy extensos, muy, muy de recorrido épico, si se quiere. Y eso hace que sean un poquito densos aquellos. Y estos no, estos son mucho más, más bellos.
Lo que encuentro de haber leído su poesía es que hay que tomarse el tiempo.
Sí, 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 sí. Y también el hecho de que...
¿Pero no es también de una época eso?
Es de una época, eso también es lo que quería decirles. Mm. Aquellos que quieran encontrarse con una forma de poesía y de literatura, iba a decir de largo aliento, pero tampoco es eso, sino que con estructuras de verso y de imágenes que invitan a pensar en esas formas de lectura que uno a veces no está acostumbrado, quiere encontrarse con otro tipo de textos, pero ellos... Recuerden que también están trabajando con ideas, si se quiere, de trascendencia también. De hecho, Marechal empieza por esa época a tener un recorrido filosófico muy profundo que deriva en un platonismo sobre todo y en un cristianismo. Ella empieza a meterse en una militancia cristiana muy importante que marca su obra, por lo que dicen todos los que lo han leído más profundamente que yo, y que deriva en una escritura, sobre todo por lo que dicen la escritura final, es una escritura ya, si quieres, simbólica. Recordemos, el platonismo es como una especie de filosofía. Esto también lo voy a decir totalmente en chancleta, así que no me importa que me diga lo que me diga. Es como una especie de filosofía resumida así rápidamente, en donde lo que se busca es reflejar algo que sucede en nuestra tierra, nuestro mundo, en comparación con un mundo superior, divino, perfecto. Entonces, todo lo que refleje esos textos van a tener una especie de símbolo más perfecto más allá. Y esta búsqueda de Marechal está, y muy profundamente, cuando está bien marcada su religiosidad, en algunas de las obras, por lo que dicen, en Adán Buenos Aires todavía no está tan patente y apunta más a más lecturas, y por eso quizás es más rica. Entonces no es tan cerrada en representar ese... Por ejemplo, hay un poema que se llama El Ciervo Herido y... Todos los que lo leen dicen, no, bueno, acá pasa que el siervo es Jesucristo. Entonces, claro, uh-huh. Wow. Hay una imagen donde es una sola representación. Eso reduce la poesía y hace que no lo que estamos leyendo tenga un solo significado, para que, como está explicando la adivinanza. Es como que no tienen la gracia que nosotros hoy buscamos de la poesía múltiple, con mucho sentido, ¿no? Pero, sin embargo, en esa primera época estamos ante otro tipo de búsquedas y entonces todavía no está tan achicado ese intento de escritura de Marechal de esa época más posterior.
Me hace pensar un poco en Hojas de Hierba de Walt Whitman y toda esta cuestión de los símbolos y también toda una escritura atravesada por una filosofía trascendental, ¿no?
Cuando está en Whitman está lo trascendente y en Marechal está lo trascendente, eso otro que puede llegar a aparecer puede llegar a ser más bien múltiple y podemos encontrar más de un sentido. Pero cuando él empieza a achicar esa trascendencia, que sea cristiana, entonces, bueno, ahí uno lo empieza a leer como algo más bien acotado. Entonces, pero sobre todo, me sigo concentrando en esta otra época porque justo cuando él está recorriendo todo esto, en 1945 irrumpe el peronismo, empieza el movimiento peronista su carrera y su recorrido, que después llega al 46 con el gobierno de Perón, y Marechal tiene incluso un testimonio también mítico de él escuchando los cantos de las masas movilizándose por Buenos Aires. Él vivió toda su vida en Villa Crespo y escuchando las canciones. Hay un texto donde él refleja uno de los cantitos que es: yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perón. Y él lo escribe al texto ese, que le escucha ese cantito, ese
cántico,
y se viste y sale corriendo a mezclarse con las masas peronistas. Y es un relato también mítico, diciendo que él también participó de esa movilización. Y bueno, y también se refleja en lo que va a ser su participación en el gobierno, porque él es director de Cultura General. También luego es director de enseñanza artística, así que es como alguien muy vinculado al gobierno peronista y al compromiso militante. Que bueno, que incluso en su labor literaria e intelectual también colaboraba eso, porque fue uno de los que editó los manuales de la época, los manuales escolares de la época, es decir, como alguien que tenía un vínculo muy profundo con el peronismo. Y obviamente en el 55, con la llegada de del gobierno militar, bueno, obviamente fue proscripto, fue perseguido, sufrió la persecución y sobre todo la prohibición de sus obras, y tuvo un silencio muy, muy largo, y él viviendo también un exilio interior durante durante los acontecimientos que sucedieron después, que es todo lo que fue la resistencia peronista también, muy, muy, muy encerrado, muy monástico, por lo que dicen todos los que han seguido su
obra. Volvió esa palabra encantada. Moción para que la palabra monástico emerja al menos una vez cada viernes.
Y esto, obviamente, fíjense también de lo que estamos hablando recién, del platonismo, cristianismo y esta vida monacal, vamos a usarle de otra forma, de alguna forma apoya todo esto de este recorrido de su forma intelectual y de lo que él desarrolló en su obra. Y ahí hay un par de datos que suceden, es bastante desconocida lo que sucede en su propia intimidad, sobre todo porque bueno, él estaba muy encerrado y muy, muy en su vida. De hecho, por lo que se dice, vivía casi de noche, digamos, como que no salía por el día, digamos, estaba bastante, bastante mal. Después estuve leyendo algo sobre poetas de puestos, no sé si alguna vez leyeron sobre eso.
¿Poetas?
Poetas de puestos, sí. Y poetas que fueron criticados y perseguidos.
¿Qué palabra de puestos?
Dentro de la intelectualidad, dentro de la literatura, eso me generó muchísima ganas de leer con ustedes también esto. Hay un texto ahí que creo que se llama El compañero Marechal, bueno, no sé, ahora lo tengo ahí abierto, pero no lo puedo encontrar. En donde, en un momento dado, el que escribe el artículo refleja textos que aparecían en las revistas y en los diarios anónimos, eso me parece también una canallada y una bajeza tremenda, versos, poemas, hablando mal de, por ejemplo, en el caso de Marechal, y diciendo que Marechal era un succionador de medias, por ejemplo, que hizo del gobierno peronista y por eso no, nunca aparecía, algo así, ¿no? Una cosa así, dice el poema. Me parece esa cosa rastrera de criticar a alguien, obviamente sin firmar, y además en un medio público, de alguien que ya estaba en el piso y ya estaba totalmente prohibido y acallado, que no podía ni siquiera responder, y que sucedía en la cultura argentina. Eso me parece muy, 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 muy interesante para ver y para encontrarnos con estos textos, los violentos y también los otros, porque hubo otros. De hecho, ahí se contaba también en ese mismo artículo que otras poetas también depuestas y que estaban acalladas por su apoyo al gobierno peronista, publicaban de manera clandestina entre los obreros, entre las fábricas, poemas a favor de Evita, a favor de Perón o con ese tipo de temática, y que obviamente eran poemas que los investigadores ni siquiera los tienen porque eran folletos, eran papeles que se repartían entre la gente, y que me interesa también eso, cómo la resistencia también se daba desde la poesía, ¿no? Y era evidente, digamos, había gente escribiendo para que otro lo leyera, y era poesía lo que escribía, no era una proclama, no era un panfleto con la programática de un partido, uh-huh. No, era un poema. Eso me parece muy interesante.
¿Un poema no puede ser una proclama?
Sí, puede ser. En este caso estaba evidentemente
relacionado,
puesto, ¿no? De esa manera. Y después encontré, sin chequear, me gusta, pero es totalmente sin chequear, traté de buscarlo y no lo pude chequear, el hecho de que colaboró con la proclama del general Valle. Una de las proclamas a la patria.
Algo de eso sabía, ¿eh? Algo de eso me llegó un rumor.
Y me llamó mucho la atención, que la había escuchado la última vez, la escuché leída por Pachi la otra vez y acá en la radio, y me gustó muchísimo. También escuché la carta en ese momento cuando fue el aniversario. Y me llamó mucho la atención eso. Está sin chequear. Y después pensaba que sería un lindo trabajo ver la escritura de Valle en la carta y ver la escritura de la proclama, a ver qué coincidencias hay, qué diferencias, para ver si realmente hay una mano más ahí colaborando en esa escritura, sobre todo para ver nada literariamente algo muy muy valioso como es ese documento, esos documentos. Pero me interesaba, está en Wikipedia lo de la colaboración de la proclama, después no lo pude encontrar en ningún otro lado más, ningún investigador de esto lo menciona, así que no lo quiero decir como algo posta, pero me interesa pensarlo incluso como una fantasía y como una especie de mitología dentro del peronismo de Marechal, que también en otros lugares vi críticos diciendo que ya para esta época estaba peleado con el peronismo, no sé, yo la verdad que no, tampoco lo puedo chequear demasiado, este crítico tampoco lo estaba diciendo de manera documentada, así que tampoco lo voy a certificar. Pero bueno, es parte de toda su mitología y también parte de esto que decíamos al principio, que no es alguien muy 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 recorrido, muy muy visitado Marechal. Y sin embargo, está muy presente, como decíamos, en los nombres de las banderas, ¿no? Sobre todo en la juventud más bien actual, ¿no? De estas militancias, ¿no?
No, sobre lo que decís, si está aprobado sobre esta confección del manifiesto y este vínculo entre Valle y Marechal. Hace poco, no sé por qué, tuve un libro en mis manos que hablaba de eso, un libro periodístico. No me puedo recordar ahora cuál era. Quizás en otro momento lo podamos recuperar.
Sería muy interesante encontrarse con eso, sobre todo en la mención de que el poeta estuvo ahí colaborando con su texto, con su pluma, a un manifiesto de acción política como fue la Revolución de Valle, y en ese intento de que eso sea. Lo que sí encontré, que bueno, que solamente fue publicada en La Pampa, esas cosas sí la encontré, que es más bien de fácil acceso de lo que sucedió con la proclama. Y aparte también es confuso, y sobre todo en el apuro que tenía yo, porque se confunde mucho con las cartas de Valle, y por lo que estoy entendiendo, no es el mismo texto que fue publicado, por ejemplo, en Radio Nacional, en La Pampa. El texto de Valle de la proclama es distinto de las cartas. Las cartas fueron enviadas a cada una de las personas que fue enviada. Así que,
7 cartas.
Entonces eso me parece como algo interesante para recorrer, que es un hilito apenas de Marechal, porque Marechal siguió su recorrido, el peronismo, la resistencia también siguió su recorrido, y él de alguna forma parece que se aparta un poco, digo, porque él después sigue, publica finalmente en el 65 un libro, por lo que tengo entendido, muy simbólico, El banquete de Cerro Arcángelo. Encontré ahí algunas referencias, esto por ahí le gusta a Pachi, uno de los personajes es el abuelo de la nada.
De ahí sale. Ahí tenemos un guiño al rock.
Ahí sale una referencia a lo que es el rock de.
Yo sé con qué va a cerrar musicalmente.
De los inicios de nuestro rock. Bueno, ahí hay un abuelo de la nada. Y es obviamente una referencia a eso. Y es una su segunda novela que tiene un recorrido sobre todo muy simbólico, con un banquete que está ahí a punto de suceder, de una especie de secta poderosa que intenta encontrarse con un hombre más bien novedoso. Bueno, toda una cosa, por lo que he recorrido, muy así como dijimos recién, bastante simbólico y obviamente de menor valía de lo que fue la Dan Buenos Aires. Y tiene el 67, que esto que sí quería mencionarlo, que me parece muy significativo, el viaje a Cuba. Primero que cuando sucedió la publicación de Adán Buenos Aires no tuvo ninguna repercusión. En el año 48 no tuvo ninguna repercusión. Es decir, cero. Solamente Cortázar, que recién se iniciaba como crítico y como alguien certificado como para dar cuenta de sus lecturas, la mencionó como una gran novela, pero después del resto, nada, no tuvo casi trascendencia. Muchos también le critican el hecho de que Adán Buenos Aires es como una especie de. Tiene un vínculo muy cercano con lo que es la mitología, es muy cercano a las referencias mitológicas, la Ilíada, la Odisea, todo lo que es la mitología griega, el cristianismo también, y además también a Dante, a la Divina Comedia. Entonces hay como muchas referencias, muchos planos para leer en Adán Buenos Aires. Y distinto de lo que pasa, por ejemplo, con esta otra novela que decíamos, así como la novela final de él, que es la última, que cuando antes de morir tiene ahí como una publicación que justo previo a su muerte se publica, que es Megafón o La Guerra, y todos los que la leen dijeron que es bien una referencia a los años de la resistencia peronista y muy beligerante con respecto a esa simbología de lo que sucedía por la época. Pero quizás el momento más importante de su carrera, digamos, de fama y de reconocimiento, sucedió en el año 67, cuando él va a Cuba. Ahí en Cuba es designado jurado de Casa de las Américas, y ahí tiene como un momento de reconocimiento dentro de lo que era la Cuba de la época, y hay grandes lecturas. De hecho, uno de los grandes, lo todavía había una Serra, creo que se llama, y tiene un crítico muy especializado y muy lector de Marechal, cubano, y que se inicia en ese reconocimiento que le hace la Casa de las Américas como jurado, y luego hay una serie de publicaciones, y entre ellas algo que se encuentra en Spotify, se encuentra en varios lugares, que es un disco que él grabó con su voz, Marechal grabó con su voz, un recorrido poético. Este le puede resultar interesante porque es una lectura de él comentando sus poemas, comentando cómo los escribió, qué pensó. Me parece muy interesante, y obviamente en ese lenguaje florido de la época, de los poetas de la época, que también resulta como documento interesante y que tiene algo de su imagen también, porque la lectura es bastante, como, si se quiere, pomposa. Yo ahora voy a leer, si quieren, un par de poemas de él, pero bueno, cuando escuchen la voz de él leída, van a encontrarse con que es una lectura distinta. En la época se leía distinto también. Y nada, eso, como pensar que estamos ante un autor que, no voy a justificar por qué no se lo lee, pero de alguna forma no se lo lee porque, claro, hay una diferencia con respecto a lo que tenemos hoy como que prevalece en nuestra literatura. Aunque quizás nos estemos perdiendo de la Dama Buenos Aires, que, sobre todo por lo que dicen de un valor bastante importante con respecto a la narrativa en la Argentina. Es como, quizás, por lo menos en ese lugar, en lo que es esa narrativa, quizás podríamos estar perdiéndonos algo esto de que no se esté leyendo. Porque late de alguna manera, es como todo ese simbolismo, toda esa cantidad de referencias, eso puede tener un valor. Así que lo prometo que cuando completemos la lectura y tengamos bien en la cabeza la lectura de Adán Buenos Aires, vamos a traerlo.
Igual este Marechal en una cápsula, te digo la verdad que vino bastante completo. Me parece bien como broche para este encuentro que compartas algo de...
Sí, estos poemas que habíamos estado mencionando, ¿no? Hay uno... quería leer dos. Uno,
algo de cinco poemas australes.
Sí, 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 sí. Los epitafios australes voy a leer. Uno se llama Al Recero Facundo Corbalán.
Recero.
Sí, sí, sí.
El Recero va...
Claro, es bien obviamente ambientado en ese, en algo bien campero. Pero van a escuchar algo. Al Recero Facundo Corbalán. Aquí ya se Facundo Corbalán, un recero, porque había nacido en la cama del viento, sopló todo su día, empujando furiosas novilladas al sur, atropelló el desierto, vio su cara de hiel y le dejó una pastoral montada en un caballo blanco. Vivió y amó según la costumbre del aire, con un pie en el estribo y el otro en una danza, y, como el aire, se durmió en la tierra, que su talón había castigado. Nadie toque su sueño, aquí reposa un viento. Ese es el epitafio al recero. Y después hay uno, este que se llama Aunco el Idiota.
¿Aunco sería el nombre?
Unco es el nombre de un personaje del pueblo y es obviamente alguien que tenía este problema, ¿no? Aunco el Idiota. Unco el Idiota, cortador de juncos, nace aquí sin machete ni juncal. Para el techo del hombre cortó juncos, para el amor del hombre cortaba juncos verdes, juncos llenos de viento. Para el hombre y su risa cortó en el aguasal. Y él nunca usó ni techo, ni amor, ni risa, ni hombre. Rojo de mediodías, pero sin luz adentro. Gallardo y fuerte, pero sin canción. Fue una rica vihuela que no tuvo cordaje y una lámpara hermosa que no encendió su dueño. Su dios fue un huevo de chajá, mecido a flor del agua negra. Junco insonoro, yace largo a largo, el cortador celeste lo ha cortado.
Me gustó, me evocó un poco, ¿sabes a quién? Salvando las distancias y los relatos, a Constantino Cavafis, que también escribe mucho sobre epitafios y sobre tumbas.
Tiene una simpleza, sobre todo, bueno, porque cuando vayan a buscar a Marechal se van a encontrar con que esa simpleza no existe, es mucho más complejo que todo esto, pero esta simpleza que logra, como una especie de síntesis de estas vidas, me hace pensar que, me hace creer que él está ahí presente viendo estas tumbas muy humildes de este pueblo, con esta gente también que no trasciende más que en el epitafio que les está escribiendo. Me gusta muchísimo. Y este es a la peona Ezequiel Afarías. Este es el último que leo. Nació y murió junto a una vaca. Entre sus manos duras, la suavidad del mundo tomó formas de vaca. Un silencio de vaca la ciñó hasta los pies como su delantal. Un silencio cantante, más puro que la égloga. Delante de sus ojos, los días y las noches australes desfilaron como vacas macizas. La tierra en que hoy descansa, gorda, sumisa y útil, se parece a una vaca. Esa sencillez...
Hay una palabra ahí, égloga.
Égloga. Tiene palabras que son...
¿Qué es égloga?
¿Qué palabra es?
Son égloga. Sí.
Son palabras complejas. Tira por allá, tira aguasal, tira un par de palabras complejas. Égloga es una formación poética, sobre todo que refiere a lo campestre, pero nadie jamás en la Argentina escribió una égloga, en Latinoamérica escribió una égloga.
Hay un nicho por explorar ahí.
Porque, no, porque se escribió sobre todo en la literatura latina, imagínate, no sé, siglo I, siglo III antes de Cristo, algo así, en Roma, en lo que era el Imperio Romano, y este es un género muy específico de esa, y tiene que ver con lo campestre, ¿no? Sobre todo con lo campestre en el sentido campesino ideal, ¿no? Estos campesinos, Heidi, imagínate eso, Heidi, una cosa así. Y acá parecería que él lo usa incluso como, lo usa bien, digamos, en el sentido de que si uno entiende el concepto, ese silencio es más puro que la égloga, dice. Bueno, entonces quiere decir que quizás la Ezequiel Las Farías es más pura que esa tradición, ¿no? Me gusta eso. Me gustaba compartir, quería compartir estos poemas de Marechal, que son muy sencillos, me parece, como para entrar en él, y después, bueno, ver si alguien más se anima, y bueno, esta aventura que vamos a recorrer de la lectura de La Dama de Buenos Aires, espero traérsela y salir indemne, a ver cómo surge. Me gustan estos desafíos, sobre todo porque en un momento me planteé no leer más libros larguísimos, pero es imposible.
¿Qué son esos planteos, man?
Sí, no, sí, es un gran planteo.
No, basta leer libros de 1000 páginas.
Esos planteos son más ridículos, tipo, no, mañana lanzo, dejo la harina mañana.
Basta leer libros de 1000 páginas, me dije en un momento, porque tengo que andar en el colectivo con Los Detectives Salvajes, con 2666, con, viste, esos libros.
Pero la pregunta es, ¿te arrepentís de haberlo leído?
No, no, no.
Y entonces, ¿qué te jodés?
No, para nada. De hecho, después de esa promesa, seguí leyendo libros de 1000 páginas, leí Los Orias, leí... Pero es muy cansador, viste, es un ladrillo que... Y ¿llevo el termo o llevo Los Orias? Y no, te
quedas claro. Los Orias. No, desde luego la practicidad sí es incómodo.
¿Y lo cargo al termo? No, no lo cargué, porque si lleva Los Orias no puedes cargar el termo, un kilo más, ¿no? No. Entonces, claro, ese tipo de pensamientos...
Cuando te metes en libros tan... Igual es una pregunta muy genérica, porque depende obviamente del libro, pero... que, digo, son libros que nos acompañan mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando te metes tenés que retomar un par de páginas para atrás o estás conectado. Insisto, debe ser según el libro también. Debe ser, no, es según el libro. Pero...
A ver.
O sea, porque es como que uno tiene una vida, la vida de Mati Esteban Profe, escribe una cosita, cuida a la hija, viene a la Radio Futura, mientras paralelamente está viendo... Ese bar en el cual estaba el personaje principal, el detective salvaje, que está buscando a su antigua novia. O sea, es como que convivimos en distintas vidas, ¿no?
Es según el libro. Lo que pasa con el libro de 1000 páginas, el libro de más de 500 páginas, si quiere, es que, casi como lo dijiste vos, en un momento dado estás viviendo adentro de ese bloque. Y es algo que no te permite hacer otra cosa, en lectura sobre todo, más que eso, porque... Cualquier otra cosa que leas es una pérdida de tiempo y es más tiempo que vas a tardar en ese bodoque que todavía te falta 1000 páginas. Entonces, estás ahí totalmente pendiente, casi con una especie de suero intravenoso, sí, conectado al libro ese, y que no se termina más. Eso, que no se termina más en un momento. Eso hace que dependas muchísimo de eso y que de alguna forma esa experiencia se convierta casi en una experiencia total. Es como que estuvieras, aparte de todo eso... No solamente lo estás leyendo, sino que vivís adentro. Es parte de tu vida y te acompaña, te tiene que acompañar a todos lados si vos querés seguir leyéndolo, ¿no? Eso, obviamente. Pero es algo que es muy una experiencia distinta de otros libros. Y en cuanto a lo que es el tema de retomar, estás tan, por lo menos en el caso mío, en un momento dado, estás tan a caballo de eso, tan metido ahí adentro, que en un momento no necesitas volver atrás. Capaz que sí, la otra vez Mario contaba esa experiencia donde... Él tenía todo un recorrido de imaginación de una manera y tuvo que volver porque había pasado algo distinto y no se correspondía con lo que venía leyendo. Capaz que te pase eso y tengas que retomar algunas cosas, pero en cuanto a lo que es retomar la lectura previa, no, para mí es como que seguís porque estás muy metido. Obviamente que es cuando ya estás ahí en la cabalgata esa que no para más. Pero sí, es cansado, es como todo el tiempo se ha acoplado ahí.
Uf. No estoy para bodoques. Vos tampoco, Juan.
Yo que, aparte de eso, la espalda, ¿viste? Como que ves en la mochila, lo rompes, porque aparte de eso, lo tenés que meter en la mochila sí o sí, o en un bolso y se perjudica totalmente. Bueno, todo eso es parte, forma parte incluso de la lectura de los bodoques. Que es linda igual, es placentera. Yo recuerdo haber leído Los Hermanos Karamazov, más chiquito y más compacto y más denso. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Que en el colectivo, sacar el libro, semejante libro en un colectivo también es como
Impactante. Sí, eso todo un momento, sí. Todo un momento.
Es impactante también. Así que bueno, sí. Pero igual, recomiendo, vamos a hacer la aventura. Si alguien se anima, nos acompaña en esta aventura de Dan Buenos Aires, vamos a ver si la podemos lograr. Lo vamos a lograr.
Cuando estés de vuelta, espero que nos cuentes cómo te fue. Matías Esteban, pasó otro viernes más aquí acercándonos libros y lecturas. En este caso, un acercamiento, un resumen de algo de la vida y la obra de Leopoldo Marechal.